Seguramente ustedes o muchos de ustedes han escuchado acerca de estos casos de psittacosis en Argentina, 4 personas mayores integrantes de una misma familia, que afectadas en la ciudad santafesina de Rafaelas por este cuadro de neumonía bilateral derivado de psittacosis, esta enfermedad infecciosa de la que no se sabe mucho, que ha sido adjudicada a un loro, que una de las personas habría llevado a su casa unos días antes y que pusieron esta semana el foco en esta enfermedad. Por eso se la conoce también como la gripe del loro. Queremos saber un poco más acerca de la psittacosis, de qué se trata la enfermedad, cómo prevenirla, cómo se transmite. Bueno, estamos ya en contacto telefónico con el doctor Alejandro Chirino, miembro de la sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Doctor Chirino, buenos días, gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, queriendo conocer un poco más acerca de esta enfermedad, ¿podríamos comenzar describiéndola o definiéndola?
Sí, en primer lugar, bueno, la psittacosis no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que conocemos hace muchísimo tiempo. Siempre hay casos esporádicos de esta enfermedad que, tal como vos comentabas, está causada por una bacteria y que se transmite desde aves infectadas hacia el ser humano. Uh-huh. Causa un cuadro clínico que comienza como un síndrome gripal, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, tos seca, y que posteriormente, cuando comienza la afectación pulmonar, que el cuadro clínico en el pulmón es una neumonía, bueno, pueden empezar a aparecer la aparición de flemas, la sensación de falta de aire, entre otros síntomas. O sea que es una causa no muy frecuente, pero sí conocida, de neumonía, y puede ocasionar neumonías severas, como las que han ocurrido en estos casos, neumonías bilaterales severas, y requerir, bueno, cuidados intensivos, y incluso pueden provocar, digamos, casos fatales de neumonía, sobre todo en pacientes que tengan alguna enfermedad debilitante, o sean mayores de 75 años. Lo importante, me parece, recalcar a la población es que esto se transmite exclusivamente desde aves enfermas, y ahí, bueno, el hincapié, porque esta bacteria vive en el reservorio, son las aves. Entonces, desde el ave enferma, a través de las secreciones respiratorias o de las heces, de la materia fecal, la transmiten al ser humano. Importante entonces todo lo que tenga que ver con el cuidado y la exposición de las personas a las distintas aves. No solamente son los loros, sino también otro tipo de aves como las palomas, que son muy comunes en las ciudades, también pueden transmitirla. Es decir que bueno, ahí la alerta sería esa, los lugares donde hay mucha cantidad de aves, o las personas que tienen aves, deben extremar las precauciones de limpieza, higiene y bienestar de los animales para evitar que se enfermen y puedan contagiar al ser humano.
Qué buena esta aclaración, doctor. Primero, bueno, que no se transmite o no se contagia de humano a humano, sino con las aves, y que no es solo el loro, porque, bueno, estábamos pensando solamente en eso, y yo creo que las palomas en las ciudades es lo más habitual, y en gran cantidad en muchas ciudades, en departamentos. Entonces, también tener en cuenta, porque pensando en esta movilización de turismo, que llegamos a muchos lugares donde hay aves, también advertir, pero también en la vida cotidiana y en las ciudades donde hay muchas palomas, bueno, tener la precaución sería, doctor, de no acercarse a las aves o de evitar que aniden cerca de donde uno vive, ¿no?
Tal cual, exacto. Y también hay desplazamiento de ciertas aves, como las cotorras, por ejemplo, hacia las ciudades también. En algunas ciudades hay mucha población, no solamente de palomas. Y sí, tiene que ver con eso, con evitar que aniden, o limpiar y limpiar los lugares donde han anidado. Hay que recalcar que todo el manejo de este tipo de situaciones tiene que hacerse con protección, porque justamente al intentar limpiar los lugares donde anidan, puede haber material infectante, y entonces, bueno, tiene que el que lo haga tiene que estar protegido. Y también, bueno, recalcar que muchas veces hay un comercio o un tráfico de animales que no están controlados, y eso también, bueno, pone un poco en riesgo. Entonces, a la hora de adquirir animales, bueno, hay que hacerlo a través de los canales apropiados para que tengan los controles apropiados y nos evitemos estos problemas. El cuadro clínico es un cuadro clínico intenso, entonces siempre los médicos, cuando vemos este tipo de cuadros, consultamos o interrogamos sobre la presencia de exposición a aves en los días cercanos. Tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad puede tener un periodo de incubación desde que ingresa la bacteria a nuestro cuerpo hasta que se manifiesta la enfermedad, de hasta 15 días. Entonces, bueno, es importante que los médicos consultemos sobre la exposición previa en las últimas 2 semanas a aves, y que los pacientes también lo tengan en cuenta como un antecedente a reportar si presentan este tipo de sintomatología. También sí. Hay que aclarar que una vez hecho el diagnóstico o la sospecha clínica, el tratamiento es con antibióticos y que en general, bueno, esta infección responde a los antibióticos y las personas se recuperan.
Bien. ¿Hay algún grupo etario de mayor riesgo, doctor, pensando en los adultos mayores o en los niños, o todo el mundo puede estar afectado de igual manera?
No, cualquier persona puede contraerla, pero siempre en las neumonías, que la neumonía es una infección, puede ser una infección severa del pulmón y muchas bacterias pueden causarla, entre ellas, bueno, la clamidia, que es esta bacteria de la citacosis. En general, en la neumonía hay más riesgo de tener un curso severo en las personas que son mayores de 65 años o que tienen enfermedades comórbidas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas. Son todas personas que están predispuestas a tener una neumonía severa y, bueno, hay que cuidarlos especialmente, ¿no es cierto? Y la otra cosa importante a recalcar es que la neumonía es muy frecuente, o sea, es una enfermedad muy frecuente y, bueno, hemos tenido experiencias en estos últimos 2 años de distintos patógenos que causan neumonía y recalcar a la población de que hay algunas causas de neumonía que pueden ser prevenibles con vacunas, como por ejemplo el COVID, que siempre, nunca es tarde para ni malo completar la vacunación, el esquema de vacunación para la COVID. La gripe también puede causar neumonía y hay una vacuna, y el neumococo, que es la principal bacteria causante de neumonía, también tiene una vacuna. O sea que nosotros aprovechamos también para alentar a la población a que complete los esquemas de vacunación de COVID, antigripal y neumococo en los grupos de riesgo para poder prevenir otras causas de neumonía, ¿no?
Bien. Qué importante. Bueno, remarcamos entonces porque han entrado algunas inquietudes. Gracias, Karina, por tu pregunta sobre, bueno, que no solamente es transmitida por el loro, bueno, menciono las palomas, los pajaritos pequeños, pensando en los gorriones, los pequeños pajaritos. También, doctor, digamos, todas las aves.
En general, bueno, no todas las aves, pero tampoco vamos a estar 100% seguros, entonces... se podría considerar que los cuidados lo hagamos extensivos a las aves en general, ¿no?
Bien, bien. Bueno, doctor Alejandro Chirino, ha sido muy claro, nos ha despejado muchas dudas. Gracias por acompañarnos en esta mañana, por compartir con la audiencia Radio María.
No, gracias a ustedes y que tengan buen día.
Igualmente.
Un punto de vista, de lunes a viernes, de 7:30 a 8:00.